Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, también por el favor de hacernos llegar sus comentarios. Estamos iniciando la semana y ojalá que sea muy buena semana para usted. Son nuestros deseos. ¿Y qué le parece si vamos con este pequeño resumen de noticias a nivel nacional? En una votación de 6-5, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la invalidez total del decretazo del presidente López Obrador, que invalidaba la transparencia de la información sobre obras primordiales como el Tren Maya. Despliega la Secretaría de la Defensa Nacional a más de 7.000 elementos en Puebla y traza nuevas rutas de evacuación ante la alerta por el volcán Popocatépetl, que afecta también al Estado de México, Tlaxcala y Morelos. El Congreso de Perú declara persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su injerencia en asuntos de ese país. Defiende el presidente López Obrador la toma de Ferrosur y rechaza que se trate de una expropiación. Descarta que se trate de un acto autoritario y que es un asunto de seguridad nacional.
El Grupo México tiene, por eso, una concesión. Dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación.
En tanto, empresarios expresan su preocupación por la vulneración al Estado de Derecho y la certidumbre jurídica que puede afectar las inversiones en el país. Celebran la aprobación en 22 congresos de la reforma que frena deudores alimentarios y agresores sexuales.
Tener 22 votos de 24 de la constituyente permanente habla de la legitimidad de esta reforma.
Presentará el gobierno federal visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos. El jefe del Ejecutivo Federal afirma que se necesita mucha mano de obra para la construcción del Tren Maya. Sonia Vargas, funcionaria de la Suprema Corte, firmó contratos irregulares, denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera.
Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares.
Morena y sus aspirantes a la candidatura presidencial conservan una sólida ventaja sobre la oposición rumbo a la elección del próximo año. Así lo revelan los resultados de la encuesta nacional más reciente de Buendía y Márquez, en exclusiva para El Universal. El juzgado primero penal de Pachuca, Hidalgo, decretó la detención de Jesús Héctor Palma Salazar El Güero Palma, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra José Ramón Martínez Barraza, quien presuntamente conducía un tractocamión con casi una tonelada y media de metanfetamina. Y saludo ahora a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez con más información. Los comerciantes del Tianguis Cultural están apoyando la regulación, pues las cosas que están ahora sí que irregulares, con temas como de drogas y cosas por el estilo. ¿Qué sucede con el Tianguis Cultural, Héctor? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Fíjate que es el Tianguis Cultural del Parque Revolución. Es el que se está instalando los sábados allá en el parque que se ubica pues en Avenida Juárez y Federalismo. Este parque, es importante mencionar que forma parte del polígono del primer cuadro de la ciudad, o sea, técnicamente los reglamentos no permiten el comercio en este sitio. Sin embargo, a partir de la pandemia sucedieron tres fenómenos interesantes ahí, porque muchas, particularmente amas de casa y madres solteras, que formaban parte de este grupo de las nenis, alguna vez, no sé si lo llegaste a escuchar, pero que en realidad son personas que vendían cosas a través de redes sociales y escogían como punto de venta o de transacción el Parque de la Revolución por céntrico. Uno. Dos, la mercadita feminista, esta instalación de grupos feministas que ocuparon un espacio, productos de mujeres para mujeres que se están ubicando en este espacio. Y por otro lado, finalmente, pues el interés ya de comerciantes ambulantes que siempre tuvieron en la mira el Parque de la Revolución, pero que a partir de estas otras dos dinámicas pudieron tener mayor margen para instalarse en este sitio. Dicho lo anterior, sumando esos tres elementos que coincidieron con la pandemia, los sábados el Parque Revolución se convirtió en un tianguis. Entonces, por ahí ha habido solicitudes de mucha gente de regularizar este tema del comercio, porque hay invasiones incluso sobre las áreas verdes. Es un relajo, siendo muy realistas, es un relajo. Recientemente platicábamos con regidores del Ayuntamiento de Guadalajara que explicaban la intención de generar mesas de diálogo para, además, prohibir ciertos productos que se estaban vendiendo que claramente son ilegales, entre ellas bebidas embriagantes. Estaban vendiéndose micheladas en algunas partes, ahí había un puesto de micheladas, de rusas con piquete, también de brownies mágicos, que les llaman, que no es otra cosa que panecitos con marihuana.
Válgame.
Entonces, todos estaban vendiéndose en este lugar. Lo que habían dicho los regidores es que hubiera regulación y que lo prohibido, pues se quedaba en lo prohibido y no se iba a poder vender, pero sí los otros comercios, porque finalmente es una fuente de ingresos para muchas familias. Ahora, lo que el día de hoy un grupo de comerciantes, aproximadamente una veintena de ellos, acudieron al Ayuntamiento de Guadalajara a solicitar a las autoridades que hagan una mediación. ¿En qué sentido la mediación? Que se pueda hacer una regulación de este espacio para que los productos ilegales se quiten, pero generar tolerancia para la venta y que ellos puedan mantener su actividad. Creo que por ahí tenemos la voz de una de las comerciantes de este tianguis cultural de los sábados, quien expresaba pues la necesidad de hacer una regulación, sobre todo para también generar la antigüedad y generar el derecho para la operación de este tianguis cultural, que hay que decirlo, también tiene bastantes cosas interesantes en cuanto a contenidos sociales de la cultura pop. Tiene también, vamos, lo que se ofertaba en el tianguis de la Plaza Juárez, gran parte se está migrando a la Parque de la Revolución, y bueno, varias convivencias de diferentes colectivos. Vamos a escuchar lo que dice esta comerciante.
Explicarle nuestra problemática y ver si se puede solucionar. Ya hemos estado hablando con otras regidoras, pero no sé por qué se ha parado este tema, entonces queremos saber eso, por qué se paró.
Ahí escuchamos lo que dice esta comerciante, porque dicen que ya habían tenido acercamientos, ya habían buscado incluso la dirección de espacios abiertos, pero los batearon, no les permitieron seguir trabajando este tema de la regularización, que a ellos les interesa, uno, para evitar conflictos en el tema de los espacios, dos, para que se conozca que su venta no es ilegal, y tres, porque es una fuente de ingresos, ya decíamos, por ejemplo, de muchas madres jefas de familia, que pues ahí hacen sus transacciones de lo que llegan a comercializar a través de, sobre todo, de sus redes sociales.
Bueno, pues atentos estamos, porque es parte también, pues diría yo, hasta del prestigio, ¿no?
Incluso ya hay muchos turistas que los sábados van al Parque de la Revolución como tal, porque saben que hay venta. O sea, es decir, sí está como teniendo su espacio. También había una necesidad de regularizar, por ejemplo, el tema de la restricción de paso que implementan algunos feministas radicales por la privatización del espacio público. Es decir, son muchas cosas que tienen que resolverse en el Parque de la Revolución, que también hay que decirlo, en parte dejó el ayuntamiento de meter mano ahí hasta por miedo. Miedo a grupos, en este caso, por ejemplo, con las feministas radicales, que hubiese generado algún tipo de conflicto con otros grupos que hubieran considerado que había hostigamiento, y se dejó crecer dejó de existir una regularización. La realidad es que, incluso lo que ellos dicen, dando una vocación cultural, bueno, a lo mejor una cosa distinta podría ser ahí en este Parque de la Revolución. O Parque Rojo, pues, como también ya lo conocen. Aunque a algunos puristas no les agrade, pero bueno, también más gente, ya creo que es más gente que lo conoce como Parque Rojo que como Parque de la Revolución.
Sí, fíjate que sí, pero bueno, pasando a otras cosas, Héctor, platícame la historia de este hombre octogenario que lo están acusando de haber asesinado a una niña.
Sí, fíjate que el año pasado en el municipio de Tizapán se registró un incidente donde una persona, un hombre de 82 años de edad, fue acusado del asesinato de una niña, que además era su familiar, en teoría, era su tío abuelo, este señor. ¿Qué es lo que sucedió esa tarde del 3 de junio de 2022? La niña pequeña, 3-4 años, jugaba con otros niños que estaban haciendo travesuras, quemando unas cosas de madera y supuestamente lanzándolas al patio donde vivía esta persona, que ni siquiera era vecino de Tizapán, sino que hacía viajes a Estados Unidos y de vuelta. Esa ocasión estaba de vacaciones en Tizapán. Este señor sale y regaña a la menor de edad. Hasta ahí la historia va por ese sentido. ¿Qué es lo que cuenta la versión oficial? Que este señor saca una pistola, le dispara a la niña y la mata. Los vecinos, molestos, tratan de linchar a este octogenario, le dan una paliza, incluso le disparan, presentaba un impacto de arma de fuego, y este octogenario es detenido. Pero lo que menciona la familia y lo que están reclamando es justicia, en este caso de esta persona de 82 años de edad, porque afirman que además que por su edad, y la ley lo ampararía a partir de los 70 años, a purgar su pena desde su domicilio, lo que argumentan es que él ni siquiera fue el responsable de la muerte de la menor. En esta hay una parte de la historia que cuentan ellos, que cuando el papá de la menor va a reclamarle a este octogenario en torno a por qué le había regañado a su hija y a otros niños, el papá de la propia niña es quien saca el arma de fuego, dispara, molesto por la acción, y termina matando a su propia hija. Dispara también al hombre de 82 años de edad, lo dan por muerto, lo golpean también entre varios vecinos, pero lo que se argumenta es que quien fue el responsable del deceso no fue el octogenario, sino fue una persona familiar de la menor. Incluso, no sé, como la persona estaba muy grave, este señor, porque lo trataron de linchar, este adulto mayor no le realizan algunas pruebas periciales que eran necesarias para confirmar que en efecto él no disparó el arma. Al parecer sí le hicieron algunas pruebas, pero las importantes no, y no se acreditó en ningún momento que él haya disparado el arma. Y dicen que no se le hicieron tampoco las pruebas al papá de la menor. Es decir, hubo varias irregularidades en el proceso, la situación se ha alargado. Aquí lo que está reclamando la familia del señor de apellido García es que pues haya justicia, porque el señor, por su edad, pues literalmente está muriendo lentamente en prisión. Creo que también tenemos por ahí el audio de la hermana de la persona detenida que explica un poco este hecho.
Lo hemos venido viviendo a través de todos estos meses, el deterioro a su salud. Él es diabético, hipertenso, sordo.
Tiene problemas, el señor está detenido, está recluido, y bueno, lo que pide la familia es que la audiencia, que va a ser el próximo 5 de junio, pues los procesos se aceleren, porque como van, dicen que por ejemplo, esta audiencia se estuvo atrasando cada vez y cada vez más, al grado que se tuvieron que interponer amparos para acelerar el proceso por la misma edad de la persona que se encuentra detenida. Peras o manzanas, la realidad es que la familia dice pues que esta persona es inocente y que que incluso tienen las pruebas que ya presentaron ante el juez para acreditar esta inocencia.
Héctor Escamilla Ramírez, pues vaya historia. Muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Que estés bien. Vamos a la pausa. Al regreso, más para usted. Gracias al auditorio que se comunica con nosotros. Señor Jesús Rojas, le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, casi me hace reír. ¡Qué bárbaro! Don Javier Navarro dice, saludos a todos los del programa. ¿Y qué vamos a hacer los adultos mayores que apenas nos dieron la tarjeta el lunes 15 de mayo? Pero a mí me tocaba cobrar el 12 de mayo y me dicen que voy a cobrar hasta el mes de julio. ¿Eso es correcto? Sí, don Javier, eso es correcto. También nos dicen por aquí Felipe Lomelí, por más que López quiera darle la vuelta y justificar sus pésimas decisiones como la expropiación de la concesión sin más aviso y caer de improviso para ocuparlas con la Marina, esto es ir en contra de un Estado de Derecho, porque hay acuerdos firmados y no puedes ir y solo desconocerlo. Pésima señal para la inversión privada tal y como comenzó en Venezuela. Osvaldo Carrillo dice, buenas tardes, no hay semáforos en Arcos del Milenio, gracias. Pensión de los adultos, mi mamá llamó a México por su trámite y le pide ir a una mesa de nuevo, ingresó a verificar sus datos. Pues de igual manera se puede comunicar si tiene alguna duda o algo no le quedó como muy claro. También nos dice el señor Ortiz, para pedirle a ustedes los medios que ya digan quién está detrás de los abusos de poder y de anteponer sus intereses antes que servir a su pueblo, porque hablan y no se menciona qué intereses hay. Todos bien sabemos que es el gobernador Enrique Alfaro y su partido que se esconden simulando estar ajenos, pero que utilizan la fuerza pública contra nosotros los ciudadanos. No se hagan que no lo saben, sean leales a su profesión. Me refiero a los abusos en el Parque San Rafael. Que no se haga quién, señor Ortiz. Pues nosotros hemos estado documentando lo que dicen los vecinos, lo que dice el CIAPA, y bueno, ahí están las voces, ¿no? O sea, no estamos hubo una entrevista con Carlos Torres Lugo, que cuestionaron, por cierto, Víctor y Griselda de manera muy puntual. Estamos tratando de llevarle a usted la información. No sé qué considera que se está ocultando, pero bueno, ahí está leído su mensaje. Muchas gracias. Con información de inseguridad, te saludo. José Luis Escamilla, buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Me parece que es válido y oportuno que comencemos con lo que ocurrió este fin de semana en la región alteña de Jalisco, Meche, donde prácticamente tuvimos hechos de sangre, hechos violentos, tanto sábado como domingo, en los municipios de Lagos de Moreno y en Jaloxototitlán. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió el sábado en el municipio de Lagos de Moreno, donde se enfrentaron a tiros elementos de la Guardia Nacional con hombres armados. Esto ocurrió sobre la carretera que conduce de San Juan a Lagos de Moreno, donde, como te digo, elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos con saldo de 2 gendarmes muertos. Me refiero a los elementos Efraín Sinaí Mejía Salgado y Jesús Mendoza Cruz, además de una mujer civil que presuntamente formaba parte de este grupo de personas armadas. Minutos más tarde, después de esta agresión, fue localizada una camioneta Jeep de modelo reciente que tenía en su interior un arma larga, 13 cargadores, cartuchos útiles y un chaleco. Esto en Lagos de Moreno. Vayamos ahora a lo que ocurrió en el municipio de Jaloxototitlán, donde ahí fueron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad quienes se enfrentaron a tiros con hombres armados. Todos los atacantes escaparon, pero minutos después fue localizada abandonada una camioneta con el cadáver de uno de los sospechosos en su interior. Había además dentro del vehículo 3 armas largas, una de ellas con un artefacto lanzagranadas, y bueno, finalmente no hubo detenidos, pero sí esas 4 personas muertas entre los 2 eventos, 2 elementos de la autoridad y 2 civiles. Si te parece, Meche, hablamos ahora sobre este voluntario de la Cruz Roja Jalisco que se encuentra desaparecido. Se trata de Gabriel Santos Jiménez Márquez. Gabriel Santos Jiménez Márquez fue el día de ayer por la mañana a la barranca de Huentitán a ejercitarse. Él llega vistiendo una playera y pantalón gris, traía una pequeña cangurera, traía sus tenis y se dispuso a hacer ejercicio. Todavía por ahí de las 11, 12 del día, él se comunica con sus familiares o con sus conocidos para decirles que estaba en la zona de Colimilla, que todo estaba bien. Sin embargo, nunca regresó, nunca salió de la zona de la barranca este hombre, este voluntario de la Cruz Roja, Gabriel Santos Jiménez Márquez. Preguntamos a la Fiscalía de Jalisco, Meche, y hasta ahí en la tarde no había denuncia por la desaparición de este hombre, pero tampoco había sido localizado por ninguna parte. Y esto llama la atención, Meche, porque tú recordarás el caso de un hombre que desapareció también cuando fue a la barranca. Un muchacho proveniente de Sinaloa que acababa de encontrar trabajo aquí en Guadalajara y que fue a la barranca, tal cual como ocurrió. Estacionó su carro ahí en la zona de la barranca, donde lo estaciona todo el mundo, y ya no apareció, ya no ha regresado desde hace exactamente en marzo. Se cumplió un año de la desaparición de este otro muchacho. Así que bueno, algo está pasando. Las autoridades, la fiscalía, algo tiene que encontrar quizás de similitud en ambos casos. Y ya para terminar este reporte, Meche, platicarte el caso de esta señora que se llama Leticia. No sé si tengas por ahí el audio de esta nota, Meche. Resulta que esta señora, hoy hace 8 días, fue víctima de un robo de lo más ingenioso, sin un grito, sin un ápice de violencia, pero lo suficiente para quitarle un reloj Cartier, unos aretes y unas pulseras a esta mujer, que le quitan esta mercancía con un valor cercano a los 100,000 pesos. Resulta que esta mujer va a la tienda y se le acerca una chica que aparentemente es venezolana. Esta mujer le dice: oye, estoy buscando un domicilio donde me puedan instruir porque fíjate que me gané un boleto de la lotería y tiene un premio. En eso llega un fulano que se hace pasar como vecino, como que iba, como un viandante al paso, y que dice: ay, yo escuché, perdóname, déjame, yo les puedo ayudar. Y resulta que era el cómplice de esta venezolana. Total que entre los dos embaucan a esta señora, la logran engañar para que los lleve a cambiar ese boleto por 40 millones de pesos. A ella le ofrecen 500,000 pesos como remuneración por ayudarles. Ella accede para evitar riesgos de que la suban a algún carro desconocido. Ella los lleva en su carro y es ahí donde terminan por decirle, por engañarla y decirle que se ocupaba que entre los dos juntaran algo como garantía para poder cobrar esos 40 millones de pesos. Pero eso no es todo, no es todo, Meche. Esta mujer dice que la drogaron, que de alguna manera le hicieron sentir como fuera de sí, como adormilada, como lenta. Aparentemente le dieron de tomar, le dieron de tomar un jugo, y ella supone que había alguna sustancia en el jugo que le permitió ser mucho más dócil y acceder a las peticiones de esas personas. Si tienes el sonido, Meche, escuchamos a la señora Leticia.
Me asusté, yo pensé, dije, a lo mejor se me bajó el azúcar, porque sentía como que temblaba. Entonces yo le eché la culpa a la que me había tomado la pastilla, que no había desayunado. Cuando vi el jugo, así ni me las pensé, le eché porque sentía necesidad de azúcar. Yo le eché la culpa a eso, pero cuando mi esposo me vio la pupila dilatada, me dijo, yo creo que te dieron algo.
Ahí lo que decía la señora Leticia en torno a cómo se sentía ella luego que le dieron de tomar este jugo, que aparentemente fue lo que le hizo mucho más dócil como para poder acceder a las peticiones de esas personas que, como te digo, sin un solo grito, sin absolutamente nada de violencia, se despojan de estas joyas por valor cercano a los 100,000 pesos. Finalmente esta mujer pues se queda sin esto, afortunadamente no fue víctima de violencia, pero bueno, ahí está una muestra de que de repente Meche, pareciera, no digo que no lo hagan, pero pareciera que no están los tiempos como para confiar en absolutamente nada, y que cuando alguien se acerca a pedirte ayuda, pues ponerlo en tela de juicio, porque podría tratarse de un fraude como esto, de un robo. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Fíjate qué tristeza, José Luis, porque cuántas veces a lo mejor no habremos dejado de ayudar a alguien que realmente lo necesita, porque ya estamos ariscos, como se dice.
Sí, por supuesto, porque tenemos miedo, Meche, y fíjate claro. Que eso particularmente nos ocurre a los hombres, digo, no es un asunto de sexismos, pero nos ocurre mucho a los hombres que de repente ya no te puedes acercar a una mujer a pedirle una dirección, a pedir la hora o lo que sea, porque existe el tabú, ¿no?, de que el hombre te puede asaltar, que te puede agredir. Particularmente los hombres padecemos un poquito más de esto de la desconfianza, pero la realidad es que, por ejemplo, esa señora Leticia que escuchamos hace un momento decía, quien se me acerque, hombre, mujer o bestia, voy a evitar tener algún tipo de contacto, porque quién sabe si me quieran asaltar.
Pues, bueno, hombre, mujer o bestia, no, es que sí llega un momento en el que, pues sí, quedas arisco, por decirlo menos. Muchas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches. Tenemos más información, 7:31 minutos, ya casi prácticamente, tenemos que hacer un corte comercial. ¿Cómo estás?
Hola, Meche.
Manuel,
muy bien, ¿y tú?
Soriano, bien, ¿y tú?
Qué bueno, te veo maltrecha, te veo así como sin ilusiones, cabizbaja. Pues, ¿qué pasó por ahí, Meche?
Flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones.
Bueno, yo no quería llegar a tanto, pero ¿qué pasó? A ver, platícame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a ese estado en el que
Me encuentro?
En el que te encuentras.
Fíjate, te lo voy a confesar. Ayer terminamos Brad Pitt y yo.
Ah, caray.
Entonces por eso me siento tan triste.
No, con razón. No, pues así sí. Muy bien.
Mejor habla de deportes.
Bueno, me parece muy bien. Vámonos entonces con la información de fútbol. Vamos primero con lo de la asamblea de dueños y luego le doy, ¿qué será? ¿La buena o la mala? Porque ya están los precios de los boletos para la final. El más barato, $750, cabecera superior norte, cabecera superior sur. Pero, ¿qué cree usted? Pues, primero les enviaron un correo a los abonados, a los que ya tienen su pase, y entonces ellos van a tener el derecho de escoger, y ya les van a decir cuántos y todo. Y si quedan, que se ve bastante complicado, entonces ya se estarían vendiendo. Nomás le estoy dando a conocer los precios por si tenía ahí la intención. 750 el más económico y $4,500 el más caro, los boletos para el juego del próximo domingo a las 19:35 horas, la final del fútbol mexicano que se va a disputar en el Estadio de las Chivas. Bueno, vámonos por partes entonces, y es que los dueños de los equipos del fútbol mexicano designaron hoy por unanimidad a Juan Carlos Rodríguez Vaz como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en sustitución de John de Luisa para el periodo 2023-2026. De Luisa mantendrá su cargo dentro de los consejos de FIFA y de la CONCACAF como representante de México de cara al Mundial del 2026. La Asamblea acordó además mantener el repechaje, pero solo con 10 equipos. Del 1 al 6 calificará de manera directa a la liguilla y del 7 al 10 disputarán una repesca. Un play-in, le llaman en el básquetbol de la BA. Mientras que el tema del ascenso y descenso, dijo ahí que se van a analizar, pero hasta dentro de 6 meses. Fueron los puntos más importantes que se acordaron este día en la reunión de dueños y que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de la Liga MX. La Liga MX, por cierto, anunció esta tarde los horarios en los que se va a disputar la final del torneo de clausura entre Chivas y Tigres. El juego de ida será el jueves allá en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 20 horas y la vuelta se jugará el domingo a las 19:35 en el Estadio Akron y en una repetición de la final del clausura 2017, cuando el Guadalajara se coronó campeón por última vez, seguramente usted lo recuerda, con polémico arbitraje de Luis Enrique Santander. Pues ahí está entonces, ya faltaban los horarios, ya se sabía que jueves y domingo, el jueves allá en Nuevo León a las 20 horas y el domingo a las 19:35 horas, en lo que seguramente será el cuarto lleno hasta los topes que ha tenido este estadio de las Chivas en este mes de mayo, en lo que llevamos del mes de mayo, con la pelea del Canelo, con el clásico frente al Atlas, con el clásico ante el América y ahora la gran final, 4 llenos hasta los topes en el estadio rojiblanco. Por cierto que al regresar hoy a sus instalaciones de Verde Valle, ya pasado el mediodía, el entrenador de las Chivas, Veljo Paunovic, se acercó a saludar a los aficionados que ahí esperaban al equipo y quienes le agradecieron por calificar al rebaño a la final. Paunovic les dijo: tranquilos, falta todavía el paso más importante. Aquí vamos a escuchar parte de lo que le decía uno de los aficionados rojiblancos.
Profe, primer torneo de México y primer campeonato.
Todavía un paso.
Gracias, pues todavía falta un paso, dice Paunovic a los seguidores, y efectivamente puede ser el más importante porque Chivas está en la antesala de conquistar su título número 13 para darle alcance a las Águilas del América. Y después de que el entrenador Fernando Ortiz presentó anoche su renuncia luego de su eliminación de la liguilla por parte de las Chivas, hoy la directiva del equipo de Cuapo oficializó su salida al informar que el argentino no seguirá como técnico del equipo y que concluye su ciclo en la institución de mutuo acuerdo. El Tan Ortiz publicó además, a manera de despedida, el siguiente recado: fue un privilegio dirigir al equipo más grande de México, me voy agradecido con la directiva y la afición por haberme permitido ser parte de este club. Mientras tanto, el plantel de las Águilas rompió filas en Cuapa y se fue de vacaciones sin emitir declaraciones. Fútbol internacional, el Salernitana con el portero mexicano Guillermo Ochoa se quedó a 7 minutos de un triunfo en su visita a la Roma. Al final se tuvo que conformar con empate a 2 en juego de la fecha 36 de la Serie A de Italia. Con este empate el Salernitana llega a 39 puntos y se ubica en el lugar 15 de la tabla, alejado de la zona del descenso. La Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol solicitó hoy que se le quiten 11 puntos en la clasificación general de la Serie A a la Juventus de Turín, sanción a cumplir en la presente campaña. Por el conocido caso de plusvalías, en el que se acusa a la Juve de aumentar el valor de mercado de los futbolistas para generar mayores ingresos en sus traspasos. Por si esto no fuera poco, la Juventus cayó 4-1 ante el Empoli y se aleja, claro, de la Champions League. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió el día de hoy con el delantero brasileño Vinicius Junior para mostrarle su apoyo tras los insultos racistas que recibió ayer en Mestalla y también para informarle todos los pasos que se están realizando en su defensa y confirmarle que el club merengue llegará hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, el Valencia emitió un comunicado en el que asegura que expulsará de por vida a los seguidores que profirieron insultos racistas al jugador de los merengues. Luego de 19 campañas en el básquetbol de la NBA, el alero de los Nuggets de Denver, Carmelo Anthony, anunció hoy su retiro del básquetbol. Es el noveno máximo anotador en la historia de la NBA. Fue 3 veces campeón olímpico con Estados Unidos y cerró su carrera con un total de 28.289 puntos. Nos llama Arturo Alonso y nos pregunta quién va a pitar la final, el Gato Ortiz y Santander. Gracias, Arturo, pues estamos a la expectativa. Esperamos que ya el día de mañana anuncie la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol. No sé hasta dónde Luis Enrique Santander lo vuelvan a designar. Pitó el juego entre Tigres y Monterrey. No sé, sinceramente no sé por dónde ande este tema, de con qué nos va a sorprender la Comisión de Arbitraje del fútbol mexicano. Yo sinceramente dudo mucho que Santander pitara la final del próximo domingo por los antecedentes, porque fue muy polémica su actuación en aquella final del 2017, cuando Chivas venció a los Tigres aquí en el Estadio Akron, y que, bueno, pues usted ya sabe el resto de la historia, fue muy polémico. Entonces, por ese simple hecho, no creo que designen a Santander para ese juego del domingo. No sé si lo tengan contemplado, por ejemplo, para el del jueves, que además pitó pues apenas también el sábado. Entonces, no sé por dónde ande la situación en cuanto al arbitraje, pero esperemos que tomen la mejor decisión y que no sea polémico el arbitraje, que tengamos buenos partidos como el de anoche. Fue un muy buen partido. Por cierto, Meche, no está enterada qué pasó allá en el Coloso de Santa Úrsula. Meche, ¿sí te enteraste o no te enteraste lo que pasó anoche?
¿El Coloso es el que está en Roma?
No, en el Estadio Azteca. ¿No te enteraste qué pasó ayer?
¿Que los llovió? ¿Aztecas tenían un estadio?
No, en el Estadio Azteca de la capital, donde juega el América.
¿El continente?
No, el equipo al que tú le vas. Ah, ¿ya no le vas o qué? ¿Eh?
Sufro de amnesia.
Sí, ya vi, y de muy cercana, ¿verdad? O sea, de lo de atrás, sí, pero de la más reciente no te acuerdas tanto.
Sí, no, de lo más reciente no
me acuerdo. Más sentido pesa.
No, ¿sabes qué? La verdad es de que, pues, ganó quien tenía que ganar. Se le vio más ambición a Chivas, fue con más... con más ganas, con más fuerza.
Lo dijo Paunovic en la conferencia, que una cosa que no puedo decir aquí, pero que tenían más grandes y que no sé qué, y que ellos, y que las ganas, pues, de
no sé, yo no vi tanto. Ajá. Yo solamente vi cómo jugaban, ¿no? Entonces, creo sí, que no, la verdad eso es se que, notó, ¿no?
Fíjate, o sea, yo me quedo con unas palabras que dijo inclusive el técnico del Guadalajara, que más que la estrategia, que además sí la hubo, y le dio muy buen manejo a su plantel el técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic, él dijo, hoy se jugó con el corazón. Sí. Y mis jugadores ganaron con el corazón. Entonces, la verdad es que es un clásico de esos memorables que van a marcar seguramente por mucho tiempo, por todos los ingredientes que tuvo, y más con un América que llegó con un colchonzote de esos 15-6 y que ya se sentían en la final, ya creían que estaban del otro lado, y que a final de cuentas pues no supieron manejar las circunstancias del encuentro, y finalmente se quedaron fuera.
Pues sí, pero yo nunca me sentí que fuera a ganar, pero fíjate, por la actitud de ellos, a los americanistas nos dicen de cosas, y yo, ajá, ¿qué? Yo no estaba jugando, yo no me sentí que fuera a ganar. ¿Estaba yo nerviosa, sí o no?
Sí, tú desde dos.
O sea, yo nunca dije, sí, vamos a ganar, no, o sea, yo decía, no, donde Chivas de veras se ponga, que le quiere dar la vuelta a esto, porque sí, no es la primera vez que hay ese tipo de enfrentamientos épicos.
Era no solo el ganar, sino con el asterisco, el requisito que tenía que ser por dos goles de diferencia.
Exactamente.
O sea, tenía sus asegúnes.
Exactamente.
Pero fue escalando y lo fue haciendo.
Y el América se lo fue permitiendo. Así entonces es. ahí también que se hagan responsables. Reclámenle a los jugadores, a mí no me reclamen nada.
Bueno, Meche, no hay de otra más que aguantar.
Pues ya que.
Yo por eso mejor lo voy al que gane. Son los deportes, gracias y seguimos contigo.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano.
Hasta luego.
Vamos a la pausa y volvemos. Las abejas no son solamente estos pequeños insectos a los que de repente les podemos llegar a tener miedo, sino que tienen una función muy, 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 muy específica dentro de esta cadena de vida en la que estamos también los humanos. ¿Qué le parece si conocemos un poco más de ellas y el riesgo al que están sometidas en este momento? Es un trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Es una fecha que se conmemora a nivel mundial. El objetivo es generar conciencia en torno a una especie que cumple una función esencial para el desarrollo de la vida. A pesar de su importancia, están en riesgo. La actividad humana las amenaza. Hablamos de las abejas, cuyo Día Internacional se conmemora el 20 de mayo. Las abejas juegan un papel fundamental para el desarrollo de la vida. Junto con otras especies polinizadoras, son una pieza clave en los ecosistemas. El 70% de los cultivos alimentarios del planeta depende de la polinización y por eso la Organización de las Naciones Unidas las considera una pieza clave para el suministro de alimentos en el mundo. Harold Dutton, apicultor y académico de la Universidad de Guadalajara, habla sobre la importancia de esta especie.
Ellas ofrecen un servicio ambiental, un servicio ambiental vital para la naturaleza, para todo el ser humano, que tiene que ver con la polinización. Es decir, las abejas son las responsables de aproximadamente el 70% de los productos que consumimos de frutas y verduras, o que tienen que ser polinizados. Y las abejas es el componente, son las trabajadoras y llevan a cabo esa labor, el 70%. Entonces, si llegaran a desaparecer las abejas, imagínate el impacto que habría en la comida, ¿no?
A pesar de la importancia de estos insectos, a pesar de la claridad respecto a su contribución a la vida, corren el riesgo de extinguirse. La población ha disminuido dramáticamente en los últimos años por la acción del hombre, por las técnicas agrícolas, por el uso de plaguicidas, por cambios en el uso de la tierra. De acuerdo con investigadores, en distintas regiones de México, como en la península de Yucatán, en la comarca lagunera y en Jalisco, el empleo de plaguicidas se ha traducido en un riesgo potencial para estos polinizadores. Federico Chong, apicultor, detalla.
Casos muy graves como hace 9 años en el sur de Jalisco se perdieron más de 2.200 colmenas aproximadamente por el uso de un agroquímico que fue autorizado por en ese entonces Zagarpa. A partir de ahí, 2 años después, en la comarca lagunera se perdieron más de 20.000 colmenas por el mismo agroquímico. El problema que tenemos ahorita es que muchos agroquímicos traen nicotinoides. ¿Sí?
¿Qué es eso? ¿Qué?
El nicotinoides es una sustancia que afecta a las abejas en el sentido de orientación principalmente y envenenamiento principalmente. Son las dos causas que nos perjudica.
Datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revelan que el 90% de los frutos o semillas que se consumen en México dependen de las abejas. Por ejemplo, chile, mango, calabaza, frijol o jitomate, por citar solo algunos casos. Información de la UNAM revela que en México hay alrededor de 2.000 especies de abejas que se encuentran en riesgo. Falta un control más estricto de los químicos empleados para el campo y se cuentan por miles las colmenas perdidas en los últimos años. Jorge Vélez, apicultor, habla sobre los retos que deben enfrentar.
Lo que nos está afectando a nosotros en el aspecto de los agrotóxicos, mal empleados o mal distribuidos, es una demanda que nos está afectando principalmente a todos los apicultores, porque podemos tener a un predio a un lado de nuestros apiarios. Y el apicultor principalmente debe de tener horarios para poder fumigar, debe de tener las técnicas especializadas para poderlas realizar, pero a veces por falta de conocimiento no existe. Esto nos lleva a la mortandad y es nuestro gran déficit, aparte de otras situaciones que se han presentado últimamente, los incendios forestales que nos están afectando demasiado.
Además, la implementación de mejores políticas públicas y manejos agrícolas responsables, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, afirma que la ciudadanía en general también puede contribuir al cuidado de las abejas a partir de acciones sencillas como el cultivo de plantas con flor o la compra de miel sin refinar a productores locales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo y seguimos hablando de la naturaleza. Ahí las abejas, pero ¿qué tal las lluvias? Ya mero llegan las lluvias, Huicho. José Luis Jiménez Castro, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, perdón, Huicho, discúlpame. Me voy contigo, Arturo. ¿Cómo estás, Arturo? Te saludo con mucho gusto. Adelante.
¿Cómo están, amigos? Por fin.
No, adelante, Arturo, adelante.
Gracias. Bueno, acá las lluvias están fuertes, ¿eh? Déjame decirte que ha caído un tormentón aquí en la Ciudad de México.
No me digas. Así
que, si estaban preocupados por eso, ya les informé. Y por lo pronto, lo que quería comunicarles es lo que mencionó esta mañana, lo que denunció esta mañana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, con respecto a una denuncia que había hecho incluso el presidente López Obrador sobre una ex colaboradora de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad y Protección, Seguridad Pública del sexenio calderonista, y esta funcionaria de nombre Sonia Vargas, que había informado al presidente López Obrador.
¿Se cortó la comunicación? Parece ser que se cortó la comunicación con mi compañero Arturo García Caudillo. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperarla precisamente para que tenga usted más información. Y aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor en Alimentos y Bebidas sufrió un ligero aumento, esto no impacta a los 24 productos de la canasta básica. Esto es lo que informa el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
Vemos que hay un ligero aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor de Alimentos y Bebidas. Había estado muy estable, hay un ligero repunte. Estamos haciendo el análisis en qué productos impactó. No es en los 24 productos de la canasta, porque ahí vemos una tendencia a la baja en los precios bajos y estabilidad en los precios altos.
De hecho, la canasta básica más cara del país se vendió la semana pasada en la Central de Abastos de Mérida, Yucatán, a 1.117 pesos y la más barata se encontró en Chedraui de Puebla a 842 pesos. Arturo, parece ser que ya te recuperamos.
Te comentaba acerca de Sonia Vargas, una nueva integrante del Poder Judicial de la Federación. Contratada, y esa fue la denuncia que hizo el presidente López Obrador la semana pasada, trabajar en el Consejo de la Judicatura. Esta funcionaria antes colaboró en la Policía Federal, en la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna. Y este fue justamente el problema que mencionó el presidente López Obrador, porque dice que ella firmó varios documentos, que en este momento el monto de lo que se extrajo de las arcas nacionales fue a parar a Florida, y están reclamando justamente a través de un juicio civil. Pero vamos a escuchar al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez.
De la Policía Federal, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por $71,600,000 de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares. Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional.
Pero no fue ella la única que firmó documentos por cantidades importantes en miles de dólares. De acuerdo a lo que informó Pablo Gómez, en la lista están Rodrigo Esparza Cisterna, Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico, Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, y José Roberto Cardoso como director general de Recursos Materiales. Y todos ellos, el que más alto monto manejó también, $69,100,000, que fue en el caso de Esparza, Facundo Rosas, $26 millones de dólares, y los otros que tienen cantidades de $37 millones, $2,5 millones, $12 millones, y $56 millones en el caso del director de control. de sentenciados que no venía justamente en la lista, venía aparte de esta lista. Así es que el gobierno de México está tratando de recuperar esas cantidades porque dicen que es dinero de las arcas nacionales. Y por otro lado, informarte, Mercedes, que el día de hoy estuvieron aquí en la Cámara de Diputados un grupo de colectivos feministas celebrando que ya son 22 las entidades que sus congresos locales han avalado la ley 3 de 3, mediante la cual los deudores alimentarios y aquellos que hayan sido denunciados por actos en contra de la mujer, actos de naturaleza sexual, pues no van a poder ejercer como funcionarios públicos en el país. Escuchemos a la vocera de este movimiento y que, pues bueno, que por cierto estuvieron reunidas el día de hoy con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Escuchemos a Indira Sandoval.
Es un tiempo prácticamente reto con todos los puentes que tuvo Indira hace cierto mayo, después de que esta reforma fue aprobada recién el 28 de abril y con todo lo que implicó mayo, y todavía no termina en él. Gracias a la voluntad de todas las fuerzas políticas representadas en los congresos de la Unión, perdón, de congresos locales, que hay que decirlo, solamente 24 están en funciones, algunos están en receso. Tener 22 votos de 24 en la constituyente permanente habla de la legitimidad de esta reforma.
Y pues bueno, se espera que el próximo miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se haga la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma, mediante la cual pues está ya la ley 3 de 3 en firme, ya entrará en vigor, y pues bueno, es un avance importante en materia de derechos humanos, particularmente en defensa de las mujeres. Mi reporte. Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, que tengas una muy buena noche. Ahora sí que pasada por agua con la lluvia que dices se está cayendo allá en la Ciudad de México.
Sí, y además haciendo frío.
Aparte, bueno, cuídate, gracias.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Igualmente, y bueno, el tiempo se me vino encima, pero muchas gracias a don Arturo Alonso, al señor Ubaldo del Real, a Lucía Regalado, también a Israel Mesa, al señor Armando Torres... Al señor Armando Torres, ¿quién más está por aquí? Bueno, por aquí hay un video que mandan. Se nos termina el tiempo, se nos terminó mejor dicho. Les agradezco como siempre infinitamente a nombre de todo el equipo. Que tengan una gran semana. Gracias Silvia, gracias también Gerardo. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano. Que descanse, muy buenas noches, hasta mañana.